Aquí comienza El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 53 09.
Estamos aquí con El Hilo Rojo. Saben que este año lo dedicamos especialmente a la educación, por el arte y la importancia que tiene el arte en la salud. Por eso han estado con nosotros eminentes cardiólogos, directores de hospitales, así como importantes artistas. Nos quedan dos reuniones y damos por finalizado el 30. Nos parece muy importante la importancia del arte en la salud y por eso tomamos este año este tema que es fundamental. Sin arte y sin educación, el individuo está inmerso en una masa en la que solo vale el dinero o la tecnología, y no es así. Bueno, estamos en el aire, estamos de 17 a 18 los martes por El Hilo Rojo, conducido por Inés Solano. Hoy tenemos con nosotros interesantes personas. Una de ellas es Estela Tota. Estela, con su perfil
bajo.
Hola, Hilda,
¿cómo estás?
¿Cómo estás, Estela?
Muy bien, muchas gracias, muy bien.
No, Estela, con su perfil bajo, es una de las galeristas que se ha manejado muy bien porque ha levantado artistas que ya tienen muchísimo prestigio, como Lepar, como Rogelio Polesello. Y su galería, la verdad, es un reservorio de grandes maestros. Estela, contanos un poco la historia última de Leparc.
Bueno, nosotros hace años que trabajamos con Leparc,
sí,
cuando
sí, lo sé.
No era famoso. Ahora es un genio. Venimos trabajando, bueno, no sé, como vos decís, con una especie de bajo perfil. Porque, a ver, nosotros creemos en el trabajo. Creemos que si uno trabaja y uno se ocupa y uno atiende y entiende, es algo como que puede funcionar. Entonces, por eso trabajamos con él, con Rogelio Polesello, con una cantidad, con Manuel Espinosa, con una cantidad de artistas que de alguna manera son consagrados. Pero bueno, es trabajo.
Es trabajo, pero es un trabajo muy especial porque es levantar a grandes maestros, ¿no es cierto?, e imponerlos, que no es fácil, porque viste que el arte lo usan los políticos, los que sean, pero no se les da. El artista no recibe mucho de de la sociedad.
Hay que hacer
un esfuerzo muy grande.
Sí, hacemos, en realidad hacemos mucho esfuerzo, en realidad hacemos mucho trabajo, y bueno, y los vamos trabajando. Ahora empezamos a trabajar con Carolino Testa, que también es un gran maestro. Sí. Nosotros trabajamos en una época con él durante 12, 13 años, y ahora empezamos de nuevo porque la familia quiere trabajar con nosotros, con la galería, y empezamos de nuevo, y bueno, es volver a... Es como una especie de desafío, porque muchas veces son artistas que de alguna manera están olvidados y nosotros volvemos a ponerlos en el circuito. Y eso para nosotros es muy placentero porque no hay que olvidarlos, hay que tenerlos siempre al lado de uno.
Clorindo era una gran persona y aparte un gran artista y arquitecto.
Era una maravilla, era una maravilla. Sí, aparte, humilde, él lo manejaba todo humilde. Desde el lugar de la diversión. Para él era todo lo que era divertido, todo lo que era ameno, todo lo que era alegre. Y eso se transmite también en la obra.
Siempre estás en la galería en Quintana y te...
Sí, Quintana 325, está, planta baja. Sí,
está
siempre.
¿Está tu hijo con vos o no?
¿Cómo?
¿Está tu hijo con vos o qué?
Está Julián, mi hijo, que es muy inteligente, muy creativo. Realmente nunca pensé, o sea, cuando yo empecé con la galería, nunca pensé que iba a tener un seguidor. Y sin embargo, Julián se fue enganchando solo en eso y ahora yo lo admiro porque realmente, profundamente, es mucho más inteligente, tiene toda la capacidad, tiene la juventud necesaria, tiene toda la tecnología en su mano.
Bueno, sale a la madre que es muy activa, de perfil bajo, pero muy trabajadora.
Yo trabajo, pero... Es la parte de trabajar, tiene toda la inteligencia. Así que admirable.
¿Y ahora qué proyectos tenés para el próximo año, Estela?
Bueno, tenemos algunos proyectos que todavía estuvieron desde el año de la pandemia, están pendientes. Por ejemplo, tenemos una muestra que vamos a tener de Beto de Bolda, que la íbamos a hacer este año, pero como suponíamos que iba a cerrar todo de nuevo, no la hicimos. Muestras que tenemos dando vueltas de años anteriores. De 2 años anteriores.
Claro, la pandemia nos borró 2 años.
No, pero nosotros teníamos... Cuando empezó la pandemia, nosotros habíamos cerrado la galería porque la hicimos nueva, la dejamos la cáscara y la hicimos toda nueva. Y cuando eso lo cerramos en diciembre, en marzo empezó la pandemia, así que prácticamente estuvimos más de un año con la galería cerrada.
Ah, eso no sabía, Estela.
Sí. En diciembre habíamos cerrado para arreglar todo y reformar todo. Y cuando se iba a inaugurar, que era en marzo se cerró por pandemia. Así que tuvimos un largo camino. Pero bueno.
Pero bueno, lo tenés que hacer. Y aparte con la ayuda de tu hijo, con que esté él también con vos al frente, para vos es una tranquilidad.
Para mí es maravilloso. Sí. Es maravilloso que él esté trabajando conmigo. Y que yo estoy trabajando con él, porque esto no es una ida sola, es un ida y vuelta entre los dos.
Aparte que el ser Marciani galerista bueno no es fácil. Vos sabés que son años de estudio. Hoy cualquiera se pone una galería, pone 2 pinches y dice esto es una obra de arte. Y no es
sí,
así, ¿viste?
Es cierto.
Por
es
eso cierto. La revalorización del arte.
Nosotros de por sí trabajamos artistas que sean... Ya de por sí de mediana edad, porque queremos trabajar, queremos ser consecuentes con nuestros clientes. O sea, si yo trabajo con un artista demasiado jovencito, yo no sé si al año siguiente él va a seguir siendo artista o si se va a dedicar a otra cosa, que sería válido también.
Claro, sí, sí.
Entonces yo prefiero trabajar con mediana edad, que yo sé que trabajaron, que ya tienen una trayectoria y que es improbable que dejen de trabajar.
No, claro. Aparte, los más jóvenes tienen otras ideas, dejan inmediatamente, cambian. Y aparte creen en el valor de la obra como si fuera un Picasso. ¿Viste? Piensan que porque ponen 2 pinches vale un platal más que un artista consagrado. Una vez
sí, no, de eso
una,
no tengo duda.
Vino
no tengo duda.
Un muchacho y me dice, no.
Y sabemos vos y yo que para que un artista esté consagrado, se necesita tiempo y se necesita trabajo. Sobre no es mágicamente trabajo. Porque hiciste tres obras, es que vas a tener resultados maravillosos.
Mira, yo fui muy amiga de Antonio Berni, por una causa particular de que la nena de su nula pasaba los fines de semana conmigo. Y Antonio se levantaba a las 6 de la mañana hasta las 12, almorzaba, dormía la siesta un rato, se levantaba y de 3 a 6 seguía trabajando. Y a las 6 se vestía y se iba de galerías, pero era un trabajador del arte.
Sí. Te digo que bueno, era un Picasso, ejemplo. Picasso también decía que se necesita trabajar 8 horas durante mucho tiempo para tener un minuto de inspiración.
Sí, es así, es así. Bueno, como sí. El trabajo del Marchand no es fácil, porque no solamente en los, aunque sean grandes, hay que tener también un poco de ojo dejando los consagrados, que ya bueno, ya eso es. No,
sí, también, hay que tener un poco de ojo y sabes que hay que difundir también la labor del Marchand, la labor de la galería, la labor de por qué, qué significado tiene una galería, por qué existen los Marchands, por qué existen los galeristas.
Bueno, son los que levantan eso es una, a los artistas.
Eso es algo que es un tema a ver y a explicar y a educar a mucha gente.
Y claro, que es muy importante. Vos sabés que ha pasado muchas veces que vienen muchachitos jóvenes o señoras que por ahí estudian con grandes maestros y que te ponen precios mayores que el propio maestro.
Ah, por supuesto.
Y que sí, sí. Te la creen.
Hay de
y bueno,
todo, hay de todo.
Por eso también el trabajo que son es muy, un trabajo
muy amoroso, que sí. Si vienen a las situaciones que van pasando, a las necesidades, porque saben cuál es su obra y cuán fuertes son en su trabajo.
Sí, por eso.
Hay de todo un poco, pero bueno, es como te digo, como empecé diciéndote al principio, es trabajo.
Bueno, yo creo que ahora empezamos de nuevo una nueva etapa después de la pandemia, post-pandemia, que fue realmente un shock muy grande a todo nivel, especialmente mentalmente, ¿no? El encierro, el no saber de qué se trata, todos los cuidados, todo eso influyó psicológicamente mucho en toda la gente y eso hace que nos estemos volviendo a vivir, diría yo. Por eso hago el tema de medicina y salud y arte. Yo creo que el arte afloja, que el arte te distiende y eso hace muy bien a las personas.
Así sí, yo que no tengo duda de que el arte es sanador.
Es totalmente sanador.
Sí, el arte es sanador. Así y ahora hubo
una ¿qué?
Experiencia muy linda, que fue una feria de arte que se hizo hace unos días, donde la idea del reencuentro y el hecho de que uno se reencuentre con otro, galerías con galerías, artistas con artistas, público, fue algo muy reparador a nivel psicológico y también fue muy fuerte el saber cuán apartados estábamos de una cantidad de gente y de cosas que nos eran anteriormente comunes y después cambiaron y ahora claro. Recomponer todo eso también lleva un tiempo.
Lógico, y aparte uno necesita al humano, ¿viste? Necesita el contacto con otros seres. Los chicos no tanto, pues están acostumbrados a la tecnología y viven con la tecnología. Pero la gente un poco mayor necesita el contacto humano. Yo personalmente necesito el contacto humano. A mí
sí, sí. No, eso. Yo te diría que mayor y no mayor, ¿eh? Los mayores, por supuesto, porque perdemos tiempos de vida. Y los chicos también, pero los chicos se pusieron muy contentos de encontrarse con otros
sí,
chicos.
Sí, sí, sí. Es cierto.
Que es maravilloso el hecho también que haya que las escuelas estén abiertas, de que de alguna manera hayan permanecido las vinculaciones. No sé, todo eso ayuda.
Sí, yo también. Y creo que vamos a entrar en una buena etapa, en una etapa de democracia, donde no tenemos la suma del poder público. Yo creo que también hay que festejar eso. Fuera del partido,
creo que eso va a ser un punto importante, porque va a haber
la democracia
como una especie de equilibrio.
Es muy importante. Porque también
siempre es bueno la diversidad,
claro,
en todo.
En todo.
Y acá, si tenemos una diversidad política, va a ser muy bueno.
Va
porque va a haber distintas
bueno,
opiniones,
sí,
va a haber distintas maneras de pensar. Entonces, me parece que va a ser algo muy interesante.
Yo pienso que sí. Bueno, Estela, te agradezco mucho porque me interesaba, después de la pandemia, tener contactos tanto con galerías, artistas, médicos. Y es muy importante tu aporte, porque
muchísimas
sé que sos
gracias.
Una luchadora adelante.
Un placer que me hayan invitado, estoy muy agradecida, y cuando me quieran de nuevo me llaman.
Bueno, te felicito, y la primera exposición a invitarnos, que te la pasamos.
Con mucho gusto, con
chao,
mucho gusto.
Un beso, Estela.
Un placer,
gracias,
muchas gracias.
Por estar.
Bueno, chao, chao, muchas gracias,
chao,
adiós.
Hasta luego.
El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 53 09.
Bueno, ahora seguimos con una persona que no le voy a decir su identidad real. Sí, Mariana Pobarché, actriz. Hola, Mariana.
Hola, ¿cómo estás, Hilda? Qué placer oírte.
¿Qué dice mi actriz?
¿Cómo estás? Bueno, un honor, mi actriz.
Contame un poquito.
Ya me siento halagada.
Contame un poco la obra que haces cada tanto, o si la haces permanente en el Museo Sur Solar. Contame
bueno,
un poquito.
En el Museo Sur Solar, que tiene su propio teatro, donde se hay conciertos y hay cuadros de baile y hay presentaciones de libros. Primero, invitar a todos los que no lo conozcan. Es el Museo Sur Solar, La Prida 1212. Donde es casa museo y donde pueden ver la colección permanente de la obra de Jul. Hemos hecho, como te decía, música, teatro, y la última obra en la que estoy, junto con Juan Dolera como actor y Adriana Novas como asistente de dirección. Es una historia de amor que nos encanta contarla. Se trata de una pareja que llevan la vida escribiéndose cartas y encontrándose muy pocas veces. Yo hago un personaje de una mujer maravillosa y vulnerable, y que para mí es un honor ponerme en su cuerpo y entregarle el mío para que ella pueda nacer.
Es que vos, a pesar de todo, que no parezca, sos vulnerable, Mariana.
Sí, soy vulnerable, y las mujeres somos vulnerables, y como el género humano, mujeres y hombres, yo esto lo digo,
sí,
al final de la obra.
Sí, pero algo especial. Digo,
este fue un homenaje especial al amor, y todos tenemos historias de amor para contar, y todos hemos sufrido por amor en algún momento. Y un poco esta obra tiene que ver con eso, ¿no? Un vínculo muy difícil entre un hombre casado y una mujer de la cual está profundamente enamorado, pero por muchas razones no puede abordar este vínculo, y al final, cuando se despide, le reconoce ese profundo amor que le tuvo toda la vida, pero es tarde.
Claro, es una hermosa. ¿Y eso la estás dando en este momento?
En este momento dejamos de darla durante la pandemia, y ahora estamos retomando los ensayos para, bueno, comenzar seguramente en febrero, porque enero es un sí, mes donde cerramos el museo y hacemos arreglos. La idea es retomar en febrero, y tengo una invitación tuya para hacerlo fuera del museo, sí, también, sí, cosa sí, que nos sí, entusiasmó muchísimo
muy
la propuesta.
Interesante. En dos lugares, uno es la Federación Italiana, que tiene un teatro muy lindo, y otro en otro lugar que también me interesa mucho.
Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Ya hablé con el elenco y estamos muy entusiasmados, muy entusiasmados.
¿Me dijiste que tenías una curadora o una directora?
La adaptación la hemos escrito Adriana Novas y yo, y yo he hecho la dirección, la puesta en escena, y hago el personaje femenino, el de Mía.
Ajá. Ah, claro, como dijiste que tenías una colaboradora.
Sí, mi asistente de dirección. Yo tengo una larga carrera, quizás no comercial, aunque sí he hecho comedia musical infantil, con música de Mahler, de Favero, dirigida en su momento por Osvaldo Tesser. Y luego comencé a hacer teatro en el museo, escribí una obra que se llamó Lux de Jules, justamente sobre Jules Solar, donde hacía cuatro personajes femeninos, una obra maravillosa de una hora, y en una hora realmente la gente se enteraba quién era Jules y un montón de anécdotas de su vida. O sea que hace mucho hago teatro, he dirigido durante muchos años elencos no profesionales, he enseñado en la escuela de Bredeston teatro también. Bueno, es mi pasión, pese a que mi actividad es la dirección de una galería de arte y un museo, tengo una pasión profunda por el teatro y por la escritura.
El Museo Sol Solar está en el Tigre.
Justamente la pandemia para escribir otra obra de teatro que ya está terminada, que también comenzaremos el año que viene a ensayar, que se llama Grecia, y que también es una historia de amor, pero diferente.
Mariana, ¿el Museo Sol Solar del Tigre está en condiciones? O bueno, ahora con la pandemia todo se vino
la
abajo.
La Casa de Tigre Alegre, que es donde falleció Jules Solar, es imposible visitarla, pero por un tema, el edificio, o la casa, mejor dicho, la construcción es sumamente débil, y después de tantas inundaciones y de tanta exposición y tanto tiempo, se han hecho daños, tiene un daño edilicio tan importante que nadie puede pararse en el primer piso de la casa. Mientras que en la planta baja, la intendencia de Tigre, y entrando a su Instagram, Museo Tigre Jules Solar, ahí se pueden ver las actividades que organizan al aire libre en el parque precioso que tiene, y también en la planta baja del museo, de la casa museo, donde se dan cursos, charlas. Tengo entendido que es muy, muy, muy apreciado por la intendencia y muy deseado por la gente que quiere ir a conocer la casa.
Claro, porque yo digo ahora que después de la pandemia muchos edificios deben haber quedado muy mal.
Sí, la imposibilidad de mantenerlos y los pastos creciendo, claro, y la humedad propia de Tigre han hecho que los daños, la verdad, grandes. Son importantes, y que, bueno, al pertenecer a la fundación Pan Club Museo Jules Solar, que es, como ya sabes, una fundación sin fines de lucro, vamos muy de a poquito arreglando tanto la casa de Jules de Tigre como la de la Prida, que también de a poquito la vamos restaurando con subvenciones. Ahora vamos a cambiar las luces, en fin, vamos tratando de tenerla siempre en valor a través de, como te decía recién, de subsidios, ley de mecenazgo, Fondo Nacional de las Artes, todo lo que podemos recibir de ayuda directamente puesto en este maravilloso edificio que es el Museo Jules Solar.
Bueno, Mariana, yo lo que quería hacerte notar es que quería que hablaras sobre la Mariana actriz. Entonces, bueno, lo hemos logrado.
Lo hemos logrado.
Sí, lo hemos la logrado próxima será una conversación.
Y con mucho gusto, y apenas estrenemos, te queremos en primera fila, tanto Frank y Mía como Grecia. Ya te llegarán las invitaciones, y si querés, después que la veas, podemos volver a hablar así juntas. Pensamos en estas dos maravillosas mujeres que represento en las dos obras.
Sí, y vemos los lugares que te puedo ofrecer, que las puedas
encantada.
Dar.
Encantada. ¿Mm? No, bueno, Mariana, lleva nuestro teatro, además tiene una puesta en escena muy simple,
éxito.
Pero un
y
conflicto dramático
vivir un
más
poco
que interesante.
En democracia.
Gracias Hilda.
Un beso grande, Mariana.
Un beso y un abrazo fuerte a todo el equipo. Gracias.
Gracias.
El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus, FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 5309.
Bueno, ahora tenemos acá una gran artista con tantos premios, tan premiada y tan hormiguita que no para. ¿Y quién es? Ni lo tendría que decir. Es Zulema Massa. ¿Qué decís, Zulema? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo estás? Bueno, yo aquí también sí, como una, más que como una hormiguita, ahora ya estoy como un auto de carrera, más o menos. Porque yo noto que ahora que se ha empezado a abrir un poco, que la gente circula, bueno, que hay una especie de confianza de que el virus está bastante detenido, la gente sale, hay exposiciones, hay museos, y la gente, bueno, se siente que se vuelve a conectar con el mundo, ¿no? Claro, con un mundo que no sabemos qué mundo es, porque el mundo ha cambiado realmente.
Ha cambiado, pero vos nunca dejaste de trabajar, ni siquiera en pandemia. Estabas conectada con todo, Zulema.
Sí.
Contanos un poco la actividad tuya, no solamente de lo que haces de obras, sino de las obras intervenidas que tenés en fotografías. Contame un poquito tu historia.
Bueno, yo en realidad vengo del grabado, después pasé a hacer objetos, instalaciones, video, pintura. He sido muy curiosa en la investigación de las técnicas, pero ya hace más o menos 20 años que estoy trabajando lo que se llama arte de postproducción, es decir, trabajo a partir de la fotografía que intervengo digitalmente y a través del video, pero principalmente la fotografía y también las instalaciones. Muchas instalaciones he hecho con resina poliéster. Y entonces para mí la fotografía no es una fotografía de estudio, no es una fotografía que yo tengo lámparas o que tengo, yo voy y saco cámara en mano con lo mínimo. Yo digo, con lo mínimo tengo que lograr lo máximo. Y así que soy una fotógrafa un poco irreverente, ¿no?, en ese aspecto, porque logro mucha calidad en mis fotografías, pero están sacadas con luz natural. Lo que pasa es que yo ya conozco los lugares donde está la luz, la hora que hay que sacar del día, encuentro el momento justo, y después también la postproducción digital, es decir, a manera de collage, porque voy trabajando con distintas tomas fotográficas que superpongo en capas, y nada es lo que era, como yo digo, de la realidad queda muy poco. En realidad el mouse para mí es una especie de pincel o de lápiz, yo lo utilizo de esa manera. Es una manera muy creativa. Para mí la fotografía, digamos, digital de postproducción es un camino enorme que se está abriendo en el arte cada vez más en todo el país, en todos los países, en todos los museos, está acreditada en las galerías, porque en realidad es un trabajo inmenso, porque la gente dice, qué fácil, todo lo hace digital, pero no, es muy complicado el trabajo digital, son horas de horas de horas de trabajo, 8 o 10 horas por día. A mí hacer 3 imágenes que tuve que presentar ahora justamente, estuve 2 meses porque hice varias imágenes, y como son tan infinitas las posibilidades de la postproducción digital, uno toma caminos, sendas, que retorna, que vuelve, que va, y bueno, entonces es un mundo enorme que se abre ante uno, ¿no? Y también yo lo que quiero también afirmar en cuanto a los beneficios un poco de la tecnología, o los grandes beneficios, es que en la pandemia nos permitió ver museos, hay museos virtuales, galerías virtuales, las galerías pudieron exhibir sus obras, hubo ferias, hay ferias virtuales, y si nos hubiéramos quedado sin nada, con todo cerrado, y sin esa virtualidad también, en cierta forma, por muchos criticados, ¿qué hubiera sido de nosotros, no? Sin el cine, también sin la televisión, o sin nada, Netflix, por ejemplo. Ahora, bueno, hay una locura con todas las películas, las series, las miniseries que duran días, y la gente se queda hasta las 6 de la mañana viendo los capítulos, y de golpe uno empieza a ver que hay dos realidades, la que uno ve, la que uno imagina, y la que uno le muestran a través de la tecnología. Y entonces, con todo eso, uno dice, bueno, ¿dónde voy a estar yo ubicada? Porque yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Por ejemplo, tomemos a Sartre, bueno, los grandes pensadores. Al no tener la tecnología, bueno, todo el universo de ella era pensar sobre ellos mismos y el mundo. Y era siempre una reflexión íntima con respecto al mundo. Y ahora, ¿qué pasa? Ese mundo se nos muestra en muchos medios, en la televisión, en el cine, en el internet, en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, en, bueno, los infinitos medios de comunicación. Entonces, uno dice, bueno, ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Yo tengo esa sensación. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora a partir? ¿Qué cambio de paradigma estamos viviendo con estos cambios de la
tecnología?
Pero ese
paradigma lo vas creando. Vos sos una creadora y desde cualquier punto de vista vas creando, dejas cosas atrás, cosas adelante, pero vas creando cosas nuevas.
Sí, lo que es impresionante es la cantidad de obras que hay, de obras de arte, de gente que está trabajando. Es notable porque ahora hay revistas internacionales que son por la web, por ejemplo, y bueno, no sé, 1,000 artistas, 900 artistas acá, 1,000 artistas allá, 4,000 por acá. Entonces parece como que todo el mundo, como que hay una creatividad enorme a pesar de la pandemia. La gente necesita expresarse, necesita,
es decir, contactarse,
sí, contactarse también, relacionarse, sí. Mostrar su sentir, tener catarsis, la catarsis también con el otro, con la obra del otro, de uno con el otro. Y eso es un camino, pero infinito. Yo creo que nunca ha habido tantos artistas, se está viendo como ahora. No sé si son artistas, el verdadero nombre de artistas, pero gente que se expresa, ¿no? Que se expresa a través de distintos medios.
Bueno, eso es muy importante. Vos tenés una producción enorme, realmente. ¿Seguís teniendo el taller? O...
Sí, tengo el taller, sí, como siempre. Pero bueno, ahora con el confinamiento estuve mucho en mi casa, también trabajando, porque tengo un cuarto. Y también es como, sí, a mí yo siento que hay algo como que se quebró en el hilo de mi vida, ¿no? Yo no diría que es para algo peor, tampoco no lo sé para qué, pero yo creo que ya hay un punto en el cual no sé bien quién soy del todo, soy un nuevo soy, como decir, un nuevo ser, un nuevo estar en el mundo, un nuevo estar.
Esta pandemia, al caernos de repente y como una cosa invisible a los ojos, como diría Saint-Exupéry, nos impactó, porque hubo guerras, hubo revoluciones, pero esto es la nada.
Sí.
Es estar en la nada, en el encierro, el no saber con quién te enfrentás, porque una cosa en una guerra tenés quien te enfrentás, en otros lados lo mismo, pero esto era la nada, lo invisible. Entonces, lo invisible no podés ni saber qué es, ni poder luchar, ni podés hacer, ni siquiera lo podés crear.
Sí, exactamente.
Porque ¿quién crea lo invisible? Nadie.
Sí, yo con respecto a eso te tengo que decir una cosa, que yo hice una exposición que se llamaba El presente está solo. Mirá que justamente antes de la pandemia, en el mes de septiembre, en la UCA, el presente está solo. Y después íbamos a estar solos, ¿no? Poco tiempo después. Y tenía una instalación que se llamaba El mar de la incertidumbre. Y era una caja en el piso de más o menos 15 metros por 1,5, por 60 centímetros o 50 de altura, que estaba lleno de rollos de acetato transparente de laboratorios medicinales. Uh-huh. Es decir, especialmente una medicación que tenía adrenalina y con el código de barras y todo, bueno, que yo lo recogí de unos cartoneros. Y eso fue impresionante, que puse el mar de incertidumbre, los laboratorios medicinales y como una, es decir, iluminado, ¿no? Eso con una luz. Y yo decía, bueno, ya estaba prediciendo un poco, el artista predice un poco lo que va a ocurrir, ¿no? Tiene yo creo una percepción, ¿no? Una sensibilidad especial para percibir cosas que van a ocurrir, ¿no?
Sí,
con anticipación.
Evidentemente sí. Y vos sos muy perceptiva. Contame un poco algunos de los premios últimos que tuviste.
Bueno, ahora, por ejemplo, me han nombrado Marianne, que es una distinción de la... Es una asociación que creó la Embajada de Francia, el gobierno de Francia, de mujeres destacadas, ¿no? Que es muy interesante. Estoy muy contenta. Es un grupo de distintas mujeres de distintas actividades. Ajá. Y científicas, médicas, políticas, bueno, artistas, arquitectas, escritoras, fotógrafas. Y bueno, se me ha abierto un nuevo mundo ahí, con esa puerta que se me ha abierto, estoy muy entusiasmada. Y después lo que tuve también es el premio a la mujer destacada del Senado de la Nación, pero justo cuando empezó la pandemia, ahí bueno, fue el último premio. Pero tengo el gran premio del Salón Nacional y también tengo el primer premio municipal, que son, bueno, los dos bastiones un poco del arte argentino, porque...
Bueno, sabes, pero te nos mereces porque has trabajado y has tenido obras muy buenas, así que
sí,
merecido lo tenés.
No es nada fácil ganárselo.
Trabajadora, aparte de trabajadora de la familia, que tenés
una familia
numerosa, grande, y a la que te dedicas bastante.
Sí, sí, porque
a pesar de
como
todo,
vos, Hilda.
Sí, a pesar de todo, te dedicas bastante.
Sí, porque yo en realidad soy una verdadera feminista, porque yo dije una vez, cuando era muy joven, 20 años, dije, voy a tener una familia y voy a desarrollar una carrera. Y vamos a ver cómo cabalgamos. Y cabalgué, ¿no? Cabalgué y tengo la familia.
Mucho y seguís cabalgando.
Y bueno, voy cabalgando, tengo la familia, y yo creo que la mujer no debe renunciar a las cosas, debe...
No, bueno, en estos últimos 80 años recién la mujer, aunque hubo mujeres anteriores, pero ya más individuales, pero ahora recién hace 80 años el movimiento de mujeres va saliendo adelante.
Sí.
Es muy poco tiempo en un siglo, pero vos ves que las mujeres ya participan en mucho, ya tienen... a pesar de que luchan como condenadas para conseguir las cosas, pero la luchan y la consiguen. Viste que las mujeres desde la época del proceso, desde las madres, desde la educación en este momento, que querían que sus hijos vuelvan a las aulas, desde el aborto, desde todo, estemos de acuerdo o no, la mujer ha sido una gran... Bueno, la madre, yo no sé si se acuerdan del libro La madre de Máximo Gorki.
Ah, qué maravilla.
Yo siempre lo tengo presente.
Qué maravilloso.
La madre es algo muy especial. Entonces, y muy luchadora. Porque fíjate que no solamente se ocupa de los hijos, de la casa y de su profesión. Y esos 80 últimos años en la que está el voto femenino, que tampoco tenían, la mayoría de las mujeres antiguas no sabían leer ni escribir, sea de la clase social que fueran. Y ahora la mujer ascendió mucho, hasta ascendió en puestos de hombres, que antes tampoco. Por ejemplo, en la policía ves mujeres policías. En todos lados ves que la mujer se le permite, porque antes el machismo o el hombre, no, la sociedad en sí no permitía el acceso de la mujer. La mujer estaba solo para cuidar los hijos y la casa.
Exacto.
Y ahora no. Ahora la mujer elige su destino dentro de lo que puede. Se ha avanzado muchísimo.
Sí.
Así que...
No, yo quería decir una cosa que para mí es muy importante, y que es la importancia de ganar el dinero.
Sí.
Es decir, como la mujer históricamente, es decir, era la señora de tal, como decía la película La señora de tal, digamos que el dinero provenía, el proveedor era el hombre, la mujer, claro, bueno, era la que estaba en la casa con los hijos. El hecho de la mujer empezar, bueno, a estudiar, las universidades, bueno, ganar dinero, yo creo que una de las herramientas más importantes que puede tener la mujer es ganar su propio dinero.
Sí, porque eso es lo que le da la independencia.
Sí, y después hay otro tema que es el tema de la fuerza. La mujer no es fuerte en la parte física, ¿no? Es decir, si uno se enfrenta a un hombre con la palabra, puede enfrentarse, pero después cuando viene el tema del cuerpo... salvo que uno tenga un gran entrenamiento, en líneas generales el hombre tiene la fuerza física. Entonces hay dos puntos que son cruciales. La fuerza física, que ha hecho bueno que haya tantos femicidios en cierta medida, porque la mujer es débil, es castigada por el hombre, no tiene fuerza física. No,
todavía falta para el tema de
por
la
eso,
mujer,
falta pero mucho, bueno. Pero lo que quiero decir es que esos son puntos muy cruciales, y después el hecho de ganar su propio dinero. Por eso las mujeres tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que tener un oficio, porque la dependencia económica es muy, muy dura para la mujer cuando, digamos, el hombre ejerce ese poder sobre ellas.
Es así.
Con el dominio económico.
Sí, es así. Mi padre siempre me decía, no me interesa que entres a la cocina, que entres, que cosas ni que bordes. Lo que quiero es que estudies, porque la mujer tiene que ser, es mucho mejor para prepararse, porque el hombre la absorbe. Entonces, para ser independiente, tiene que estudiar. ¿Tú sabes que no me dejaban ni entrar a la cocina? No, por eso no sé cocinar y porque tampoco me gusta ni coser.
Creo
ni
que morir.
Pero era mi padre que decía, ¿qué estás haciendo en la cocina? No, nada, como la veía mi abuela. No tiene nada que hacer en la cocina. ¿Dónde estudiaron? Desde chiquita, Papá era un tipo, a los 4 años, teatro, cine, todo eso era. Pero siempre me decía, porque claro, él estaba en medicina, en 5º año, muere el padre de un infarto, y tenía una fabriquita de calzado y tenía 4 hermanas y la madre. Y él tuvo que dejar, era preparador del hospital italiano, y en 5º año tuvo que dejar lo que a mi abuela le costó la diabetes, porque ella quería el hijo médico, pero las tenía que mantener y tuvo que seguir con la fábrica. Por eso siempre él decía, la mujer tiene que saber y estudiar, sobre todo estudiar.
Sí.
Que bueno. Bueno, Zulema, me encanta que hayas estado con nosotros,
sí.
Siempre trabajadora.
Muchas gracias.
Y siempre útil en todo. Yo veo que pasa Facebook, Zulema, todas las inauguraciones, todo, está atenta a eso. Por eso que me parece muy importante que hayas estado.
Bueno, te agradezco mucho, muchísimo. Sí. Para mí la comunicación es también un alimento, comunicarme es con el otro, ¿no?
Es muy importante.
Por eso también comunico.
Y que así trasciende.
Sí, sí.
¿No es cierto? Bueno, y después de despedirme de vos, seguimos con un poco de
música.
Muchas
gracias, Hilda. Gracias, Hilda, por
invitarme. De nada, Zulema, te lo mereces.
El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus, FM 91.1. o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 53 09.
Bueno, y ahora tenemos también otra artista, pero una gran escultora, que yo no sé cómo hace para hacer las tallas que hace. El otro día estuve en su taller, casa, taller divino, pero realmente Rosmaría Herdes es una gran escultora y aparte educadora, porque no solo eso, da clases en muchísimos lados, hasta en las plazas. No sé cómo hace. Realmente, Rosmarí, encantada de tenerte con nosotros.
Hilda, es un placer haberte conocido hace muy poco, pero ya te quiero un montón.
Pero hace mucho que nos conocíamos, sí, del, sí, museo, hace muchos años, cuando estaba Mansueto, que yo estudiaba con Mansueto, vos no te acordás,
no,
en el Cibori.
Sí.
Yo te conocí ahí para...
Hace un montón. En el Cibori fue gracioso porque a mí no me gusta dar clases. Entonces un día Graciela Limardo me invita para dar un cursillo de 10 días. Y 10 días se transformaron hasta que nos echaron 18 años. Y ahí nos abrieron la puerta en el Museo Decorativo, que hoy les pedí permiso, ¿puedo hablar del Museo Decorativo? Me dijeron sí. Bueno, empecé a dar clases en los martes, de talla madera, martes o domingos en el decorativo. Talla madera.
Pero aparte que
ya pasé la noticia.
Madera, no son tallitas madera, son tallas madera que miden 2 metros. No sé cómo haces
eso. No, bueno, el proceso talla, pero si es escultura o no, Dios dirá, ¿viste?
Claro. No, no, talla es una cosa, pero la madera es fuerte. Y en las plazas también estás dando
cursos. En el parque. ¿Puedo pasar una gacetilla? Sí. El 18 de diciembre, Zulema,
sí.
Vamos a hacer una exposición en el parque que está atrás de donde restauran las esculturas. Hay un laguito, sí. Es divino. Ahí estamos los martes. Hay garzas, hay todo tipo de pájaros. Tengo 4 alumnos ahí que traen su mesita. Es de lo más decorativo, ¿viste?
Qué lindo.
Es divino, divino, divino.
O sea que ¿cuándo va a ser exactamente el martes?
No, el sábado 18 de diciembre.
Ah, el 18 de diciembre.
Estamos todo el día ahí.
Bueno, pero entonces qué interesante, y ¿no? Después, qué lindo. ¿Se puede almorzar allá?
Claro,
ahí?
Porque hay un duende que se llama Darío, sí. Que va a hacer pizza y, no sé, gaseosas. Así que esto va a estar completo.
Sí, siempre nos gustó tanto ir a ese lugar. Era histórico ir al Cibor,
y para
¿no?
tenerme tranquilo, no, eso es en el parque. ¿Qué sé yo cómo se llama el parque? Es cerca de...
¿Está detrás de tu casa o no?
Claro, pero es donde detrás de donde restauran las esculturas y cerca del el jardín japonés.
Claro,
sí, muy lindo.
Y el duende es como el dueño del parque y bueno, ya se hizo amigo porque le estoy tallando un sapo grandote para que mis alumnos me tengan tranquila y no les marque con la tiza, ¿viste?
Qué bien, ¿en qué estás tallando el sapo?
¿Pero
en qué material lo
estás? No, madera.
Pero bueno, madera. Pero qué madera, ¿no?
No,
madera
es su lema, es una madera, ¿viste? Como que se cayó un árbol. Tratamos de rescatar árboles de la plaza, o sea, como que no favorecemos la deforestación.
Qué bien, bueno, qué lindo va a ser eso, maravilloso.
Es divertido.
No, pero aparte de la casa de ella, las esculturas más chicas son de 2 metros, ahí tiene cantidad, después tiene tallas chiquitas, muy pero bien. Son las menos, las que son más grandes.
Hilda, te quiero decir algo, porque ustedes estaban hablando del feminismo y mis alumnos saben, yo prefiero los varones, porque toda la vida, ¿viste? Como
pero para
que,
trabajar.
Para todo. Porque resulta, viste, como que jamás, viste, yo lo conocí a Líbero justamente en una radio, sí. Líbero Badí, y Noemí Gersten me decía, ¿qué hiciste con Líbero? Y lo dejé hablar. Entonces me dice, ahí te lo conquistaste a Líbero, viste. Okay. Pero nunca tuve rechazo de los grandes maestros, o sea, soy autodidacta. Y después tuve suerte, viste, en Europa también, siempre hicimos equipo con los franceses, pero eran todos varones, viste.
Sí, en realidad, Líbero, te voy a regalar el diario de arte que hacía yo hasta hace unos años, que la primera página está la entrevista que le hice a Líbero, de cual fui siempre muy amiga. Y la primera página está Líbero con su casa, pero es una página. Que Gorri Arena decía, es el mejor diario que estaba Arte al Día en su momento, porque no tenés publicidad. Es que me cuesta la publicidad, porque conseguirla puedo, pero me condiciona, ¿sabés?
Mira.
Entonces, ese es un tema que por eso no ponía, y de repente ponía a mis hijos, ingeniera agrónoma, eso, y con eso sacaba el diario. Pero después llegó ya un momento que se fueron los precios a las nubes.
Claro.
Pero te lo voy a regalar el libro.
Agradecida.
Está en uno Carlos Alonso, también sí. Primera plana. Mm. El libro está muy bueno. Mm.
Sí, qué maravilla de persona. Yo lo conocí, ¿no? Y cuando murió, qué tristeza, porque todavía estaba en su creatividad, ¿no? ¿Y te acordás del Banco Mercantil? Él ahí
sí,
tenía su museo,
eso.
¿No? ¿Te acordás?
Una vez él me dice, si sí. Vos podés trabajar afuera, ¿viste? Venía a trabajar a casa. Entonces, sí. Un primero de septiembre me puse a tallar y se produjo, no sabés, con el barrio, una cosa divina. Y digo, bueno, pero hay que poner un fin. El 21 de septiembre, Día de los Artistas, sí. ¿Qué hacemos? Un gran asado. Me encanta el asado.
Sí.
Bueno, entonces, ¿pero qué hacemos? Él decía que en algún momento se hacía la quema de San Juan. Entonces, en una noche estrellada, estaba yo a mí, estaban todos estos grandes, pomposos, terribles, pero eran amorosos, bueno. Y iluminamos la escultura con fuego, no sabes, impresionante. Esa escultura por casualidad. Una vez me la pidieron en el Cibori, yo no sé qué, después tuve que firmar un papel que habían aceptado tres cosas de los museos ese año. Yo no le había donado nada. Habían aceptado un arque, el arcabucero, un Abraham Vigo.
Abraham Vigo, claro.
Y la mía. Y bueno, esa obra quedó en el Cibori. Que Melo me dice que está toda llena de telas de arañas en la boca, pero bueno, está en el Cibori.
Bueno, ese pero, tema hay que tratar.
Pero sí, no, tu trabajo. Yo la otra vez hablando de Pedro Rod, dice, es una Rosmarí, Pedro lo conoces.
Un poquito.
¿Quién no conoce a Pedro Rod?
Sí, sí.
¿Te puedo contar cómo lo conocí a Pedro?
No.
Bueno, resulta que un arquitecto me invita a lo de Ruth Bensacar y yo no la conocía, ¿viste? Y tomamos café turco. Y no sé por qué se me ocurrió, viste, como café turco, Pedro me dice, ¿sabes leer la taza de café, la borra de café? Y yo le dije que sí, viste, soy una cara dura. Y él dio vuelta la taza y yo le dije algo. Después en un pasillo, Pedro me dice, ¿vos tenés fotógrafo? Digo, no tengo plata. Bueno, pero vos tenés fotógrafo, porque lo que vos vistes es verdad. Yo vi una mujer corriendo con un chiquito, yo vi el dibujito, y era justo que Damián, se lo había raptado a la primera mujer. Ajá. O sea que los dejé helados a todos, ¿viste? Pero yo vi el dibujito, ¿viste? Bueno, así lo conocí a Pedro. Che, y gracias a Pedro hice la única escultura que está en el mundo, submarina, el Pastor de los Abismos, que está en Puerto Madryn, tenés que bucear para verla, es la única madera en el mundo que tenés que bucear para verla.
Por eso, te das cuenta que hablando, me doy cuenta de la importancia que tiene para la salud de cada uno el arte. El arte es sanador.
Totalmente,
porque si vos
totalmente.
No tenés esa empatía, esa relación con el arte, solo no existís prácticamente. Sí, existís como ser viviente, pero es muy distinto la relación que se tiene con la parte psicológica, mente, cuerpo, ¿no es cierto? Mm. La mente maneja todo y es muy sanador el poder expandirse y transmitir los conocimientos. Es muy importante lo que decía Josué de Castro, la educación permanente, de boca a boca. Porque a veces me dicen, y no se puede enseñar. Mira, está la educación permanente, que acá hace muchos años una educadora, no me acuerdo el nombre, yo porque he leído mucho a José de Castro y todo, y pienso que sí, así como tanto en Oriente, en Occidente, se va enseñando de unos a otros, puede enseñarse a gente que está lejos y todo a leer y escribir. Leer y escribir y hacer cosas. Es por eso el libro ese de Josué de Castro, que lo recomiendo, ya debe haber muerto, que es la educación permanente. Es la educación boca a boca.
Hilda, ¿puedo decir algo?
Sí.
Yo sé que las 3 horas que doy de clase, que no sé qué les enseño, pero la verdad es como que pasan volando y se quieren quedar más, ¿viste?
Sí,
como que es formidable el placer. Eso es lo que me gusta, ¿viste? Como el placer que tienen en crear.
La transmisión.
Claro, porque, ¿viste? Como...
Y lo que te dan ellos, ¿no?
Claro.
Porque ellos te dan mucho, el alumno te da mucho. Ellos creen que, yo digo en broma, ellos dicen... ¿Cómo me da usted? Y yo digo, ¿y cómo me das vos?
Claro,
en el sentido
claro.
Que hay un intercambio, ¿no? De saberes.
Sí.
No.
Y la importancia que tiene uno en ellos y ellos en uno.
Lo que pasa es que cuando crean ellos lo que se les canta las ganas, porque trabajamos con talla directa y por intuición total, se vuelven locos de contentos, ¿viste?
Bueno, chicas, les agradezco, se nos terminó la hora, les agradezco muchísimo de la actuación de ustedes, espero volverlas a ver, y bueno, volvemos el próximo 23, a la misma hora, El Hilo Rojo, de 17 a 18, y el contacto es 1544-345309. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Hilda.
Esto fue El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano. Los esperamos el próximo martes a las 17:00.